Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo a todos los que ya están en sintonía con Martí Noticias AM. Ya estamos en la mitad de la semana y siempre es un gusto estar con ustedes desde bien temprano. Por acá, Exilda Arjona, y por allá, Ricardo Espinosa. El abrazo, los buenos días.
Abrazo recibido, Exilda, y compartido con nuestra audiencia que ya comienza a sumarse. Hoy es miércoles 24 de abril y tenemos tripleta. Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. También es Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido y Día Internacional del Perro Guía. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos, como es habitual, con este recorrido informativo y la falta de comida para alimentar a sus hijos y de una vivienda digna ha provocado varias protestas de cubanas desde el 2023. Durante este año, los reclamos han llegado al exterior de la casa de Miguel Díaz-Canel en dos ocasiones. La más reciente estuvo protagonizada por un grupo de madres que se plantaron ante la casa del gobernante con sus hijos.
En un video que fue publicado en Facebook por una de ellas, Ismari Guzmán, estas cuatro madres corearon: necesitamos ayuda por problemas de vivienda y de comida. Las mujeres que acudieron a la casa de Díaz-Canel el jueves de la semana pasada contaron en el video que permanecieron horas en el lugar sin ser atendidas.
Con más noticias, el precio del dólar en el mercado informal de Cuba, que el sábado llegó a 360 pesos, marcó ayer otro súbito ascenso, uno de los más representativos de la crisis económica que atraviesa la isla y la inflación galopante en las últimas semanas. El dólar alcanzó el valor de 365 pesos. El euro continúa cotizándose desde el pasado 20 de abril a 270 pesos.
Con la escalada de las divisas, el salario mínimo de los cubanos de 2.100 pesos ahora representa apenas $5.75, una evidencia del hundimiento del poder adquisitivo de los cubanos y la desbocada inflación que sufre la economía cubana desde 2021, cuando el gobierno aplicó la tarea de ordenamiento.
El cuarto diálogo entre el gobierno de Cuba y la Unión Europea sobre medidas coercitivas unilaterales se realiza hoy en Bruselas, Bélgica, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen, menos de una semana después de que el Parlamento Europeo prohibiera de forma indefinida la entrada a sus sedes a los representantes del régimen cubano.
Al frente de la delegación de La Habana estará Rodolfo Benítez Berson, director general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del MINRECS, quien hablará a la parte europea sobre el embargo de Estados Unidos y los efectos de la inclusión del régimen en la lista de estados patrocinadores del terrorismo elaborada por el Departamento de Estado.
La 14ª Feria Internacional de la Construcción 2024 fue inaugurada ayer en el recinto ferial Pavesco en La Habana y se extenderá hasta el 26 de abril, con Rusia como país invitado de honor. En el evento participan más de 129 empresas de 13 países, informó el medio estatal Cuba Debate.
A la inauguración acudieron el viceprimer ministro Ramiro Valdés, el ministro de la Construcción René Mesa Villafaña, el embajador de Rusia en Cuba Víctor Coronelli y el presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Rusia, Anton Nikolaevich Gluskov.
El campesino Gilberto Hurtado Bonilla denunció que en la provincia de Cienfuegos el régimen compra el arroz que produce a muy bajos precios, dificultando la cosecha de uno de los alimentos más importantes para los cubanos, reportó este martes medios oficiales.
El propietario de la finca El Aguacate del municipio de Abreus explicó que los precios actuales están alterados y que no le da la cuenta, según reportaje transmitido por la televisión cubana.
La Asociación de Servidores Públicos de Sudáfrica pidió al gobierno nacional que deje de emplear a los médicos cubanos que La Habana exporta desde hace décadas a ese país, dadas las altas tasas de desempleo que hoy sufre.
En declaraciones recogidas por el medio local Polity, el gremio indicó que el Departamento de Salud de Gauteng, el distrito administrativo donde está localizada Johannesburgo, está contratando médicos cubanos con salarios extremadamente altos sin justificación.
Resumen de noticias.
Continuamos con más informaciones en Martí Noticias AM. Ahora con noticias de Estados Unidos y el mundo. El Senado de Estados Unidos ha aprobado el martes un paquete multimillonario de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán por un valor total de unos 90 mil millones de euros, más de la mitad de los cuales irán destinados a Kiev, cuyas autoridades llevan pidiendo desde hace meses más asistencia debido a los avances rusos en el frente.
La votación ha contado con un apoyo bipartidista, al contar con 79 votos a favor, 48 demócratas y 31 republicanos y 18 en contra, 15 republicanos y 3 demócratas. La legislación aprobada durante el fin de semana en la Cámara de Representantes pasará ahora a la mesa del presidente Joe Biden, que se encargará de promulgar el paquete.
El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha agradecido este miércoles la aprobación del paquete de ayuda militar por parte del Congreso de Estados Unidos, valorado en 26 mil millones de dólares, y ha considerado que esta aprobación es un testimonio claro de la fortaleza de la alianza entre ambos países.
El jefe de la diplomacia israelí, que ha destacado que la votación se ha dado con una abrumadora mayoría bipartidista, envía un mensaje contundente a todos sus enemigos, según ha expresado a través de su perfil en la red social X, antes Twitter.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha agradecido este miércoles de madrugada la aprobación del paquete de ayuda militar a Kiev por parte del Senado de Estados Unidos, valorado en 61 mil millones de dólares, una asistencia que el gobierno ucraniano ha reclamado durante meses ante la escasez de municiones que ha facilitado a Rusia ganar terreno.
En ese sentido, ha asegurado que esta acción refuerza el rol de Estados Unidos como faro de la democracia y como líder del mundo libre, y que facilitará el restablecimiento de la paz mediante el refuerzo de sus capacidades militares en materia de artillería, de acciones de largo rango y de defensa aérea.
Las autoridades de China han criticado este miércoles el nuevo paquete de ayuda multimillonario a Taiwán, aprobado esta semana por el Congreso de Estados Unidos, y alertado de que en términos geopolíticos es como pegarse un tiro en el pie para Washington.
El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, ha aseverado así que este paquete de ayudas no traerá seguridad a Taiwán ni salvará su destino en favor de la independencia del territorio que China considera una región más bajo su soberanía.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha iniciado este miércoles un viaje a China de cara a estabilizar las relaciones bilaterales entre ambos países en una visita que se produce luego de la aprobación de un paquete de ayuda a Taiwán valorado en unos 8.100 millones de dólares.
Blinken pasará un tiempo considerable con su homólogo Wang Yi, para continuar la diplomacia intensiva iniciada por el secretario de Estado durante su visita del año pasado. Y tras la aprobación en el Congreso estadounidense de una partida de ayuda a Taiwán, enfrascado en una histórica disputa territorial con China, que en los últimos meses ha conocido un repunte de las tensiones.
Con más noticias, el ejército de Israel ha anunciado la movilización de 2 brigadas en la reserva para su retorno al sur de la franja de Gaza, con el objetivo de continuar con la misión de defensa y ataque en el enclave.
Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron a principios de abril que la división número 98 del ejército se había retirado de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, de cara a futuras operaciones, lo que implicaba que Israel no contaba ya con tropas en operaciones terrestres en esta zona de la franja.
Las autoridades de la franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han elevado este miércoles a más de 34.200 el número de palestinos muertos a causa de la ofensiva israelí contra el enclave, incluidos cerca de 80 durante las últimas 24 horas.
El balance de la agresión israelí ha aumentado a 34.262 muertes y 77.229 heridos desde el 7 de octubre, ha dicho el Ministerio de Sanidad gazatí a través de un comunicado, en referencia al inicio de la ofensiva desencadenada tras los ataques perpetrados ese día por Hamas contra el territorio israelí.
El partido milicia Shi'i Hezbollah ha lanzado este miércoles decenas de proyectiles desde el sur del Líbano contra Israel en respuesta a un ataque en la localidad de Hanin, donde murieron 2 civiles, entre ellos una niña de 11 años, a causa de un bombardeo del ejército israelí.
Hezbollah ha afirmado que ha disparado cohetes tipo Katyusha contra el norte de Israel, en lo que describe como una respuesta a los ataques del enemigo israelí contra los resistentes en las resilientes localidades del sur, específicamente en Hanin, según ha recogido la cadena de televisión Al-Manar vinculada al grupo.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha afirmado este miércoles que incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista en la Unión Europea no tendría efectos prácticos, puesto que ya está sancionada por el bloque por las restricciones relativas a armas de destrucción masiva.
En pleno debate sobre este tema entre los Estados miembros de la Unión Europea, el jefe de la diplomacia europea ha defendido que ya tienen un gran número de sanciones contra Teherán, que incluyen también al grupo paramilitar, por lo que ha rebajado la importancia que de incluirla en la lista de organizaciones terroristas.
Continuamos con más informaciones en Martín Noticias AM. El gobierno de Estados Unidos se ha mostrado decepcionado por la estancia en prisión preventiva del periodista estadounidense Evan Gergovich, detenido desde hace un año luego de ser acusado de espionaje por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, ha reiterado que Evan, al igual que el ex marín Paul Whelan, deberían ser liberados inmediatamente. Estos comentarios han tenido lugar horas después de un tribunal de Moscú rechazar así una solicitud de apelación que pedía anular una nueva prórroga de su prisión provisional hasta el próximo 30 de junio.
El Senado de Estados Unidos ha aprobado el martes una ley que permitirá la prohibición nacional de la plataforma TikTok si su matriz china ByteDance no se desvincula de la misma, mientras que también ha dado luz verde otra normativa que capacita al gobierno estadounidense para apropiarse de activos rusos congelados en el país por valor de unos 6.000 millones de euros.
Esta legislación dará a ByteDance 270 días para vender TikTok, para que esta no sea retirada de las tiendas de aplicaciones del país y de los servicios de Internet estadounidenses. La cuenta atrás comenzará en el momento en que Biden firme la ley y podrá extender el plazo otros 90 días si cree que se están realizando progresos de cara a la venta.
David Pecker, ex director ejecutivo de American Media Inc., empresa de medios que publica el tabloide National Enquirer, ha admitido en calidad de testigo durante el juicio contra el expresidente estadounidense Donald Trump en Nueva York, que publicaba artículos para favorecer al magnate durante la campaña electoral del año 2016.
Pecker, Trump y el entonces abogado del magnate Michael Cohen tuvieron una reunión en agosto de 2015, en la que llegaron a un acuerdo para que el directivo comprase cualquier historia que pudiese dañar su imagen durante la campaña electoral o publicase artículos para favorecerle frente a otros candidatos, como el republicano Ted Cruz o la demócrata Hillary Clinton.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Y el Partido Demócrata Cristiano de Cuba emitió ayer un comunicado en el que apoya a la Iglesia Católica como mediadora justa e imparcial para hallar una solución pacífica e incluyente en la isla. La organización en el exilio no lo menciona explícitamente, pero agradece el ofrecimiento abierto, sincero y bien intencionado que puede abrir la puerta a un futuro mejor para el pueblo en libertad, respeto, concordia, bienestar y paz, refiriéndose a la propuesta de diálogo con el gobierno de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, expresada por su secretario Ariel Suárez a la cadena estadounidense NBC el pasado jueves.
Muchos piensan, Exilda, que lo expresado por Ariel Suárez es un mensaje entre líneas que le envían los obispos al régimen para decir que la Iglesia puede mediar. Otros creen que la sugerencia llega en un momento de tensiones entre la Iglesia y las oficinas de asuntos religiosos del partido, como se reflejó la pasada Semana Santa, cuando el régimen prohibió procesiones y celebraciones en numerosas parroquias.
Así es, Ricardo, y para conversar sobre este tema contactamos con Elena Larrinaga. Ella es presidenta de la Red Femenina, activista de derechos humanos y la primera mujer que preside el opositor Partido Demócrata Cristiano de Cuba desde su fundación. Es un gusto tenerla acá en el programa, así que muy buenos días por acá.
Buenos días a todos y muchas gracias por darnos voz.
Buenos días, señora Larrinaga. Para poner en contexto a la audiencia, recordemos que días atrás el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Monseñor Emilio Aranguren, también se refirió al tema. Él es obispo de Holguín. ¿Qué fue lo que dijo?
Es importante tener la disposición y el espacio para conversar sobre el bien común que es propiamente lo nuestro. Lo importante es tener la disposición, como es lógico, la Iglesia Católica lo desea y está dispuesta para intercambiar con cuantos grupos integramos la sociedad. Un Estado laico está integrado por grupos intermedios y cada grupo pues tiene su punto de vista, también sus criterios, y eso es lo que hace falta conversar. Que es lo que verdaderamente es lo que logra el bien común.
Bueno, después de haber escuchado esta declaración, pasamos de nuevo con Elena Larrinaga, y está aquí precisamente en el programa para hablarnos de cómo el Partido Demócrata Cristiano pues piensa que es necesario apoyar este mensaje de la Iglesia Católica.
Mire, yo creo que a nadie se nos escapa que el fallo, o el digamos que el sistema tiene cubano tiene un fallo multiorgánico. Es decir, cuando un enfermo tiene un fallo multiorgánico es que ya no hay marcha atrás, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es donde viene esta declaración, ¿no?, de los obispos, ¿no? Los obispos, la Iglesia cubana parece volver a salir al espacio nacional, ¿no?, al espacio público nacional, ¿no?, después de un tiempo que ha estado, digamos, más callada o más silenciada. En el discurso contemplan todas las variables, le quiero decir, todas las variables en el sentido de que hablan de la pluralidad, hablan de que todo el mundo tiene una visión del país, hablan del dolor de una nación. O sea, yo creo que es una oferta casi como in extremis, ¿no? Y nosotros pensamos que las cuestiones se tienen que resolver de una manera civilizada, lo cual no quita que habrá que puntualizar muchas cosas si el momento llega, porque por ejemplo no se puede pensar, digamos, avanzar un paso en un país cuando tienes presos políticos en la cárcel, ¿no? O sea, yo creo que eso porque los gestos de buena voluntad tienen que demostrarse y tienen que ser reales y cumplirse, ¿no? No simplemente hablar, pero en otro sentido también ya tenemos experiencias de otras, digamos, conversaciones que ha habido en el ámbito internacional con muchos actores. Yo creo que mire, digamos, los cambios políticos que en Europa salieron mejor fueron los que se hicieron con nacionales del país, ¿no? Estoy pensando en España, estoy pensando en Chequia, ¿no? Porque el nacional conoce su país, conoce el talante de la gente, sabe dónde están los problemas, y es más fácil llegar que no montar otros modelos que no dan resultado, ¿no? Yo creo que esto es una falta de la Iglesia, que la Iglesia, el objetivo de la Iglesia es el ser humano, ¿no? El desarrollo integral del ser humano en todas sus capacidades y en todos los ámbitos de la sociedad. Y en ese sentido, yo creo que la Iglesia sería una buena mediadora, pero que la Iglesia no tiene ningún interés político.
Señora,
la Iglesia está fuera de la política, ¿no?
Sí. Señor Larrinaga, ha habido un pronunciamiento a nivel articular, a nivel local, pero ¿usted no piensa que quizá si el Papa Francisco hubiera tomado un liderazgo anterior a esto, hubiera llevado quizá un poco más de forma apresurada y más acentuada esta necesidad de diálogo con la mediación del Vaticano?
Claro, yo creo que haya habido una falta de acción, vamos a decir, ¿no? A mí me hubiera gustado, por supuesto, que el Papa Francisco hubiera tomado, no digo nada más llegar, pero al poco de llegar al Vaticano, que hubiera tomado esta cuestión de su mano, ¿no? Y bueno, no lo ha hecho. A mí como católica me hubiera gustado mucho y de hecho nosotros hemos enviado cartas y hemos mantenido una correspondencia siempre educada, ¿no?, sobre cuáles eran nuestros puntos de vista y qué creíamos que se debería de hacer. Por eso yo pienso que ahora este movimiento, pues igual pienso que a lo mejor el Papa Francisco también haya empujado, ¿no? Haya empujado porque las iglesias, usted sabe que la Iglesia Católica, digamos, es un sistema piramidal, ¿no?
Correcto.
Y yo no creo que este movimiento se haya hecho así de repente, ¿no? ¿Sabe lo que le quiero decir, no? Yo creo que esto es una cosa que está madurada, que está pensada y que bueno, que todos sabemos que la situación es límite, ¿no? Y yo creo que por eso ha sido el avance. Vamos a ver qué pasa y cómo se desarrolla, pero si las cosas van por el camino que nosotros queremos, como siempre vuelvo a repetir, que no se puede pensar en un país en nada cuando hay unos presos políticos por haber nada más que ejercido su derecho a la libre expresión, ¿no? O sea, eso es una cuestión que va por delante, ¿no? Para cualquier cosa, desde mi punto de vista.
Claro. Muchos también insisten en la necesidad de una línea común en referencia a esto también con las organizaciones opositoras y los miembros de la sociedad civil dentro de la isla.
Sí, claro. Yo creo que, mire, yo he sido una impulsora del contacto entre las personas y las organizaciones, ¿no? Porque yo creo que, vamos a decir, que para que una cosa funcione, tienes que tener vamos a decir, yo lo que yo llamo ejército ciudadano, ¿no? Que ve todo el mundo mirando hacia el mismo objetivo, ¿no? La palabra ejército suena un poco como a guerra, ¿no? Pero tú cuando vas a una guerra tienes que tener un objetivo común, entonces vas con la caballería, con la infantería, y todo el mundo va hacia el mismo camino, ¿no? Y yo creo que, o por lo menos yo he trabajado mucho, para que la sociedad cubana, el pueblo cubano, cada uno desde su ámbito, cada uno desde su esfera, cada uno con su idea, cada uno con su situación personal y particular, todo el mundo vaya hacia el mismo objetivo, ¿no? Que es conseguir que Cuba sea libre. En ese sentido, yo creo que se ha avanzado mucho, que duda cabe que la revolución tecnológica ha ayudado, porque antes la comunicación era muy complicada y muy difícil, pero yo mi experiencia me dice y mis contactos me dicen y lo que yo hablo y lo que yo veo es que hemos conseguido aunar muchas muchas fuerzas en ese sentido, ¿no? Y yo creo que es la única manera, ¿no? Porque yo, como me decía mis papás, yo pertenezco a una familia de 7 hermanos y siempre nos enseñaron que las cosas no se resolvían a golpes, ¿no?
Sí.
Que había que resolver las cosas de otra manera, ¿no? Conciliando. Entonces yo creo que esta es la manera. Nosotros hemos criticado tanto al gobierno cubano, no podemos comportarnos como ellos, ¿no? Tenemos que dar otra lección de vida, ¿eh?
Señor Larrinaga, en los últimos segundos, 3 puntos claves que deberían incluir este diálogo entre la Iglesia y las partes, llámese gobierno, llámese sociedad laica en Cuba.
3 puntos: la libertad incondicional de los presos políticos cubanos, la libertad de expresión y la libertad de asociación. Esos 3 puntos, el día que los cubanos puedan ser asociarse libremente, el día que los cubanos puedan expresarse libremente, el día que los presos estén fuera, habremos dado un paso de gigante.
Bueno, pues muchísimas gracias a Elena Larrinaga. Ella es presidenta de la Red Femenina Activista de Derechos Humanos y la primera mujer que preside el opositor Partido Demócrata Cristiano de Cuba, por haber estado acá en Martín Noticias AM hablando sobre esta propuesta de diálogo nacional de los obispos católicos cubanos. Muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Al instante, la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Buenos días a ambos y a todos nuestros oyentes. El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos en el mundo enfatiza la violencia de género como un flagelo que califica generalizada en Cuba. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre aspectos recogidos en el reporte estadounidense basados en los observatorios de género independientes que operan en Cuba.
El monitoreo constante de los observatorios de género independientes ha dado cuenta del aumento de los feminicidios, del crecimiento de la vulnerabilidad de las mujeres y de la inmovilidad de las instituciones públicas, aseguró a Martí Noticias Yanelis Núñez, especialista de alas tensas.
Es un caso paradigmático, Lady Bacallao, que fue asesinada en la estación de policía en 2023 cuando había ido a refugiarse. Otros casos donde se hicieron las denuncias y por falta de seguimiento la mujer fue víctima de feminicidio. Incluso los espacios donde se produjeron estos feminicidios eran espacios donde las mujeres no tenían que correr riesgo, como es el caso de una penitenciaría o un centro laboral o un hospital. No hay espacio seguro para la mujer cubana y eso es debido a la mala gestión del Estado.
El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó en su informe sobre derechos humanos en el mundo la violencia y discriminación que sufre en Cuba la mujer por su género. En 2023, los observatorios registraron el primer feminicidio ginecobstétrico, una categoría agregada debido a la inseguridad sanitaria de las mujeres cubanas antes del parto, durante el parto y el posparto.
El nuevo código sigue siendo extremadamente machista y que no cumple con lo que requiere y con lo que exigen las nuevas familias cubanas. Hay distintos tipos de familias y supuestamente era lo que el código vendía.
De acuerdo al informe, en Cuba la ley otorga a mujeres y hombres los mismos derechos y las mismas responsabilidades con respecto al mantenimiento del hogar y el empleo.
Habría que destacar las propias responsabilidades que tenemos las mujeres, el cuidado, la atención a la familia y al hogar, y además de ello muchos prejuicios que aún habitan dentro de la sociedad, ¿no?
Señaló Marta Adela Tamayo de la Red Femenina de Cuba.
Las mujeres se nos ve como una posición de organización y muy pocas veces en una posición de dirección. Y quisiera referirme específicamente a la violencia política que por años hemos sentido y hemos visto las activistas de sociedad civil.
En este sentido, Yo Sí Te Creo en Cuba, otra plataforma de observación de género, agregó que abundan anuncios sexistas hechos por privados o por estatales. Yo Sí Te Creo en Cuba, que habló con nuestra redacción a través del WhatsApp, reiteró que no existen en la isla protocolos integrales para atender a víctimas de violencia de género, ni en la policía, ni en los sistemas de justicia y de salud, entre otros. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El valor de las divisas rompe récords en el mercado informal de Cuba, lo mismo que los precios que paga la población por los productos. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Un euro, la moneda de la Unión Europea, se vende en Cuba a razón de 370 pesos y el dólar estadounidense a 365 en el mercado informal. Según el registro diario del medio independiente El Toque, convertido en referente de las tasas de cambio del mercado en divisas. El periodista José Luis Septán Estrada dijo que esto hace que suban los precios de los alimentos, agrega más presiones sobre las familias cubanas.
Yo digo que las cosas suben por día. Una libra de tomate estaba a 50 pesos ayer y ya hoy está a 80 pesos. Y ya cuando el gobierno anunció la subida de las cajas de popular, de cigarro popular de las tiendas, ya el otro día en los particulares estaba a 150 pesos. Incluso el litro de aceite no baja, no baja la libra de arroz, la carne de puerco está a 900 pesos, el pollo ya subió de nuevo a 300 pesos la libra.
El desabastecimiento de alimentos, demoras en la venta de productos básicos de la canasta familiar normada y precios más altos reflejan la situación económica que atraviesa la isla.
Realmente la inflación nadie la para, y por otra cosa, también hay personas que se aprovechan de esta crisis y quieren ganarse el triple, y incluso particulares y estatales. Los dos se dan de la mano.
El primer ministro Manuel Marrero declaró en diciembre que en el país se realizaría una reforma monetaria.
Redimensionar el mercado cambiario, la intervención del informal y el control del tipo de cambio en el país, que incluye la determinación de la tasa de cambio y la formación de precios.
Pero el economista Miguel Alejandro Hayes considera que el gobierno cubano no tendría entre sus planes reprimir el mercado informal.
Todo es posible, pero lo normal es que no lo hagan, porque ese mercado cambiario informal es el que está garantizando la materia prima del sector importador. Un sector importador que está moviendo, importando más de $1,000 millones en alimentos y otros productos, pero sobre todo alimentos, no se le puede combatir, porque eso automáticamente va a ser un encarecimiento de la divisa. Es entre la espada y la pared. Creo que no es una opción de ninguna manera. Eso sí sería una verdadera crisis social.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
A menos de una semana de que el Parlamento Europeo prohibiera de forma indefinida la entrada a sus sedes a los representantes del régimen cubano, la Cancillería cubana anunció una reunión de alto nivel con el bloque europeo. Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dice que el cuarto diálogo entre Cuba y Unión Europea sobre medidas coercitivas unilaterales tendrá lugar el miércoles en Bruselas. La semana pasada, el eurodiputado Javier Nar, impulsor de la resolución que impide la entrada de representantes cubanos a las instituciones del Parlamento Europeo, dijo a Martín Noticias que existe una prohibición absoluta de que pongan los pies en el Parlamento Europeo. La medida surge en correspondencia a la negativa de La Habana en enero de 2024 a que una delegación de parlamentarios europeos visitara la isla. En Estados Unidos, el Senado aprueba el paquete de ayuda exterior a Ucrania, Israel y Taiwán, que incluye un ultimátum a TikTok para que corte sus vínculos con China. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Aprobado en el Congreso de Estados Unidos un esperado paquete de ayuda militar por $61,000 millones para Ucrania. El Senado dio luz verde el martes al plan por una amplia mayoría de 79 contra 18 votos. El proyecto ya había sido aprobado el fin de semana por la Cámara de Representantes. Momentos después de la votación, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que espera empezar a enviar armas y equipamiento a Ucrania esta misma semana. Su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció a Biden y a los líderes parlamentarios. El ejército ucraniano padece una escasez de reclutas y de munición, que lo debilita ante la constante presión de las tropas rusas en el este. El Congreso de Estados Unidos llevaba casi año y medio sin aprobar asistencia para Kiev, debido a las divisiones entre demócratas y republicanos de cara a las elecciones de noviembre. El plan de ayuda es de un total de $95,000 millones. También contempla fondos para Israel, Taiwán y asistencia humanitaria para Gaza, Sudán y Haití. Además, contiene un ultimátum a TikTok para que corte sus vínculos con su empresa matriz ByteDance y en general con China, a la que acusan de usar la red social como herramienta de espionaje.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro se compromete con el fiscal de la Corte Penal Internacional a permitir el retorno de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
Durante la reunión que sostuvo este martes con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, Nicolás Maduro se comprometió a permitir el regreso de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Estoy de acuerdo que superemos las diferencias, el conflicto que tuvimos, y estoy preparado para recibir al enviado de Volker Truth pronto. Como siempre, las puertas del Palacio de Miraflores están abiertas.
El fiscal de la Corte Penal Internacional valoró como positivo el retorno de la oficina del Alto Comisionado de la ONU a Venezuela y además destacó los puntos en los que el régimen de Maduro y su despacho no están de acuerdo.
Estamos de acuerdo en no estar de acuerdo en algunos temas, por ejemplo, la investigación que está realizando mi fiscalía, pero al mismo tiempo, esta investigación independiente y exhaustiva, nosotros estamos creando espacio y diálogos para la complementariedad. Y yo creo que esto es algo que debería aplaudirse.
Está previsto que en 3 semanas retorne a Venezuela el equipo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para continuar el trabajo en campo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. El juicio penal de Donald Trump continúa hoy en Nueva York. Durante la audiencia de ayer, el jurado escuchó testimonios de David Pecker, el ex editor del National Enquirer, que supuestamente ayudó a negociar el acuerdo con la estrella de cine para adultos, Stormy Daniels. El juez Juan Merchan tuvo ayer un acalorado intercambio con el abogado de Trump, expresando su frustración por no obtener respuestas específicas al preguntarle si las publicaciones sociales del expresidente violaban la orden de silencio que se le había impuesto.
Resulta que el expresidente Trump había publicado un comentario en Truth Social sobre la orden de silencio que se le impuso a Exilda y pidió al juez Merchant que se recusara del caso, alegando que no se le permitía defenderse. Sin embargo, en la misma publicación dijo estar dispuesto a subir al estrado para testificar. Los fiscales han solicitado imponer una multa de $1,000 por cada violación que cometa Trump de la orden de silencio y que se retiren los comentarios en cuestión de las redes sociales.
Así es, Ricardo. Así que para hacer un recuento de cómo va este caso y cuáles son los escenarios futuros, contactamos con el abogado y analista político independiente José García Pedrosa. Es un gusto tenerlo acá en el programa. Muy buenos días.
Buenos días, abogado.
Muy buenos días.
¿Qué incidencia tendrían declaraciones como las que estamos escuchando ahora, el testimonio de David Pecker, en todo este juicio que se está desarrollando contra el ex presidente Donald Trump?
Yo creo que son testimonios extraordinarios de un juicio extraordinario. Mi padre, que fue abogado en Cuba 44 años, me enseñó que lo que distingue a este país americano de casi todos los países del mundo, y lo hace posiblemente el mejor país del mundo en materia legal y de equitativa, es el respeto a la ley. Y lo que estamos oyendo en el juicio de en contra de Donald Trump es la afirmación de una de las premisas fundamentales de ese respeto a la ley, de esa característica bella del derecho americano, y es que nadie está por encima de la ley. Lo vemos cuando el ex amigo, porque fueron amigos desde la época de los años 80, David Pecker, que como ustedes han señalado correctamente, es el editor de un libelo americano, que se dedicó a proteger a Trump y a atacar con mentiras a los contrarios de Trump, demócratas y republicanos, hasta que lo ayudaron a llegar a la presidencia en el 2016. Y todo eso en otros países probablemente nunca hubiera salido. Aquí lo estamos viendo con lujo de detalles y en boca de los protagonistas, gracias al sistema legal norteamericano.
Señor García Pedrosa, ayer el expresidente Trump salió en el poco cruce de palabras que tuvo con la prensa, dijo, se le alcanzaba a escuchar, que mientras yo estoy aquí sentado por horas, ellos están allá afuera haciendo campaña. Obviamente se refiere a sus rivales políticos. Pero curiosamente, ayer Trump se proyectaba como ganador de las primarias republicanas en Pensilvania. ¿Es cierto, le está ayudando, le está perjudicando? ¿Cómo analiza usted la situación del presidente Trump en ese aspecto?
Bueno, yo creo que hay que separar lo que son las primarias republicanas y el Partido Republicano, que por cierto es el más pequeño de los tres grupos de votantes. Los números cambian y han subido, han mejorado para los republicanos últimamente, pero básicamente el 25% de los votantes en este país son republicanos. El 33% son demócratas y el 40%, como yo, somos independientes. Entonces estamos hablando del grupo más pequeño. Dentro de ese grupo, el Partido Republicano de siempre ha desaparecido, ha sido completamente dominado por Donald Trump. Pero no son todos, ni mucho menos. Y con ese grupo dominado por Trump, indudablemente que este juicio y todas las otras acusaciones que más lo han ayudado, porque ese es el grupo de, para decirlo de una forma desagradable, de comecandelas, que como dijo Trump correctamente hace varios años, yo puedo pararme en medio de la Quinta Avenida de Nueva York, darle un tiro a alguien y no voy a perder ni un solo votante. Ese es el grupo con el cual todas estas fechorías están ayudando a Trump. Pero ese es el grupo más pequeño, y ni siquiera es la totalidad de ese grupo más pequeño. Sí. Entonces, separamos eso de lo que es el electorado en general. Yo creo que con el electorado en general, y sobre todo con la parte del electorado que todavía está no decidida por quién va a votar, todo esto es muy, muy malo para Donald Trump.
Abogado, ¿en qué consiste la orden de silencio impuesta a Donald Trump?
Ah, me alegro que me pregunte eso, porque la orden de silencio es una bonita forma de decir las cosas fácilmente, pero técnicamente no es correcto. Él no ha sido silenciado. Él puede y hacer comentarios, y los hace despiadadamente en contra del juez personalmente, y eso no está prohibido en la orden. En contra del fiscal personalmente, y eso no está prohibido en la orden. Y en contra del sistema, de todas las cosas que sinceramente socavan la integridad del poder judicial y del sistema jurídico de este país, y es una cosa muy fea. Todo eso se le permite hacer y lo puede hacer sin problema ninguno. Lo que no puede hacer bajo la orden llamada de silencio es socavar las premisas sobre las cuales se asienta el sistema judicial de este país. Los testigos no los puede atacar, y los miembros del jurado no los puede atacar.
Como en el caso de Michael Cohen, por ejemplo, es uno de ellos. Pero bueno, eso será tema para seguir debatiendo en este juicio que se le lleva al expresidente Donald Trump. Abogado, muchas gracias a usted por atendernos de nuevo, y estaremos tocando a su puerta en un futuro cercano.
Encantado.
Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza Martí Noticias AM en este día miércoles. Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el cual advierte que en Cuba continuó el año pasado la represión de la disidencia mediante el hostigamiento, la persecución y el encarcelamiento de activistas, integrantes de la oposición política y periodistas.
Se pusieron trabas y se atacó a defensores y defensoras de los derechos humanos, que en algunos casos seguían en prisión sin el debido proceso, precisó el documento al inicio del capítulo acerca de Cuba.
Además, en la isla continuó la crisis humanitaria y económica, y hubo escasez de alimentos, combustible y electricidad, dice el informe.
Acerca de la discriminación, Amnistía indicó que siguió estando muy extendida y afectó a la población afrodescendiente, mujeres y niñas, personas LGBTI, integrantes de la disidencia política y miembros de comunidades religiosas.
Al analizar el contexto político de la nación, Amnistía Internacional recalcó que Cuba carecía de una institución nacional de derechos humanos conforme con los principios de París.
Acerca de la represión a la disidencia, Amnistía denunció que la vigilancia y el hostigamiento de activistas, opositores, periodistas y artistas seguían siendo generalizados.
Amnistía citó estudios de la organización Justicia 11J, el cual dijo que al menos 793 personas seguían detenidas en relación con su participación en las protestas que se habían celebrado en toda la isla el 11 de julio de 2021.
Otro problema en Cuba el año pasado es que era habitual que la policía citara a interrogatorio a periodistas y activistas en relación con sus actividades lícitas.
El director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jaxi Cires, se había referido en Martín Noticias sobre la preocupación ante el aumento de las acciones represivas durante el mes de marzo, casi 100 más que las ocurridas en febrero en Cuba.
Nos preocupa tremendamente el aumento de la represión que se está viendo en las últimas semanas, incluso con el empleo de violencia en contra de académicos, activistas, prisioneros políticos, periodistas independientes, y nosotros nos unimos a la preocupación que manifiesta la Iglesia en cuanto a la gravedad de la situación socioeconómica del país. En ningún caso la respuesta está en la represión y la violación a los derechos humanos, sino todo lo contrario, en avanzar en cambios políticos, económicos y sociales que garantice al pueblo desarrollar su vida en libertad y con prosperidad.
A menos de una semana de que el Parlamento Europeo prohibiera de forma indefinida la entrada a sus sedes de los representantes del régimen cubano, la Cancillería cubana anunció una reunión de alto nivel con el bloque europeo.
Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dice que el cuarto diálogo entre Cuba y Unión Europea sobre medidas coercitivas unilaterales tendrá lugar hoy miércoles en Bruselas.
La semana pasada, el eurodiputado Javier Nart, impulsor de la resolución que impide la entrada de representantes cubanos a las instituciones del Parlamento Europeo, dijo a Martín Noticias que existe una prohibición absoluta de que pongan los pies en el Parlamento Europeo.
Esta es una medida muy extraordinaria, y en este caso es prohibición absoluta de que pongan los pies en el Parlamento Europeo, que es un parlamento democrático, esos elementos que se corresponden con un parlamento puramente aparente que representa únicamente la voluntad de la dictadura.
La medida surge en correspondencia a la negativa de La Habana en enero de este año a que una delegación de parlamentarios europeos visitara la isla.
En otras noticias, la Embajada de Estados Unidos en Cuba comentó que a pocos días de celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el próximo 3 de mayo, le preocupa los múltiples reportes sobre amenazas, acosos, detenciones arbitrarias y vigilancia continua a los periodistas independientes de Cuba.
En un mensaje divulgado en la plataforma X, la sede diplomática estadounidense hizo al régimen cubano un fuerte llamado a respetar las libertades de expresión y de prensa, que son derechos fundamentales.
La ONG Artículo 19 alertó sobre la tendencia de varios gobiernos de Centroamérica y el Caribe a normalizar la coacción a la prensa, el exilio forzado, la estigmatización, el espionaje, la descalificación y la persecución a los periodistas.
Habla el Martín Noticias, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19.
En Cuba lo que estamos viendo es que vuelve a ser un referente por los artefactos autoritarios que muchos países están incorporando en sus lógicas en esta deriva autoritaria.
El jefe de redacción del periódico digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, se refirió al acoso y persecución oficial que sufren en la isla los comunicadores.
Los medios que tratan el tema de Cuba han perdido a muchos colaboradores dentro del territorio nacional porque han emigrado por la sencilla razón de que la represión les hace la vida imposible dentro del país.
El joven pelotero cubano César Yanquiel Hernández, de 21 años, quien en marzo firmó oficialmente con los Astros de Houston, hará su debut hoy en Clase A.
El pasado mes de enero, Yanquiel Hernández logró oficializar un preacuerdo con los Astros con una oferta de bonificación de $1.7 millones.
El jardinero es originario de Santi Espíritus, quien logró salir de Cuba rumbo a República Dominicana en octubre de 2022. Y en la nota de cierre, el reggaetonero cubano Mawell acaba de ser nominado a los Monitor Music Awards 2024.
El artista es uno de los 5 cantantes seleccionados en la categoría Artista Revelación del Año, en la que también figuran la panameña Fara y los colombianos Pirlo, Camilo Cuervo y Pepe Guerrero.
La gala de la quinta edición de estos premios tendrá lugar el próximo 31 de julio en Medellín, Colombia.
Martín Noticias AM en América Latina.
La pista en todo su esplendor para el momento que todo el mundo espera para saber qué pasa en América Latina con nuestro faro informativo.
Y este faro informativo, por supuesto, que es Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, Exilio. Buenos días, Ricardo, y a todas las personas que nos escuchan a esta hora a través de Radio Martí. Vamos a comenzar este recorrido por México. Las autoridades de este país detuvieron y procesaron a un grupo armado de 8 venezolanos, 2 mexicanos y un hondureño en el sureste del país. Pasamos ahora a Haití. Están denunciando que el sistema de salud en ese país se está tambaleando con pocas reservas, hospitales atacados y puertos cerrados. Argentina, fue masiva la marcha de estudiantes en rebeldía contra el ajuste de las universidades argentinas propuesto por el presidente Javier Milei. Pasamos a Colombia. El presidente Gustavo Petro intenta ahuyentar la idea de sus críticos de que busca quedarse en el poder. En Ecuador, Noboa se proclama la victoria en el referéndum y asegura que Ecuador le dijo sí al futuro. Noboa da un nuevo golpe de inseguridad tras el referéndum con la detención del líder criminal conocido como Colompico, el cabecilla de la banda Los Lobos, una de las más poderosas y dañinas de Ecuador, había amenazado con atentar contra la fiscal del Estado. Pasamos a Venezuela. La oposición venezolana ayer logró inscribir a su candidato tras la fuerte presión internacional, el candidato que le ha permitido el chavismo, tras la presión internacional sumada a negociaciones que mantiene el régimen con incluso algunos países, entre ellos Estados Unidos, han abierto las puertas del Consejo Nacional Electoral para la oposición como si se tratara de las aguas del Mar Rojo. El chavismo ha permitido el tema ahora, de este martes, pues la inscripción de los partidos opositores Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela, que se adhirieran a la candidatura del diplomático Edmundo González Urrutia. Todos festejan, sin embargo, María Corina Machado, que estaba en el cuadro guardado, no va a ser la candidata opositora que se envía a Nicolás Maduro. Y cierro con esta noticia. Una mujer con enfermedad incurable llamada Ana Estrada, de 47 años, en Perú, pues accede a la eutanasia inédita en esa nación suramericana. Sufre o sufría una enfermedad incurable y degenerativa, pues accedió al procedimiento de la eutanasia. Con esto cierro este recorrido.
Muchas gracias, Alejandro. Un gran abrazo y feliz día.
Un abrazo igualmente para ti.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7:40 el partido entre los Astros de Houston y los Cachorros de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7:40 Astros versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte ya toma posición.
Bueno, aquí está. ¿Cómo decirle? No, espérate. El elegido del tiempo, el cohete de los deportes, porque va con una rapidez absoluta. Y el que nos va a contar todo lo que pasó con el fanático que no aceptó la oferta de los Dodgers por la pelota.
¿Viste?
Cuenta eso.
Tenemos tanto que contar, ni siquiera sé por dónde comenzar. Y tenemos también los playoffs de la NBA. Pero podemos comenzar con que esta noche lanza el pitcher cubano, el novato Yariel Hernández, por los Azulejos de Toronto contra los Reales de Kansas City. Y ahora que acabo de escuchar el promo de esta noche, estamos tratando de cambiar el juego de esta noche para que ustedes puedan escuchar el desempeño del novato cubano lanzando a partir de las 7:40. Así que nos pusimos en contacto con el béisbol de las Grandes Ligas y también el departamento de satélites para cambiar el partido de esta noche. Sabiendo eso, los Gigantes de San Francisco derrotaron a los Mets 5-1. Jorge Soler, el outfielder cubano, a duras penas se enteró que había un partido de béisbol, de 4-0 con 3 ponches, batea 239. Los Diamondbacks de Arizona apalearon a los Cardenales de San Luis 14-1. Lourdes Gurriel Jr. sí se enteró que había un juego de béisbol, 3 hits en 5 turnos al bate, 3 carreras anotadas, una impulsada y batea justamente 300, incluyendo un doblete y 22 remolcadas. Nolan Arenado, el cubano americano de los Cardenales, conectó un sencillo en 2 turnos al bate. Los Angelinos vencieron a los Orioles de Baltimore 7-4 y Mike Trout conectó un gigantesco jonrón en su primer turno al bate, su número 9 de la temporada, oyeron bien, en la misma noche que Shohei Ohtani conectó jonrón, o sea que ahí está pasando algo, porque estos dos caballeros, como ustedes saben, son, según los expertos en la materia, los dos mejores peloteros del mundo, pero Mike Trout está tratando de decirle al mundo entero que él es mejor que Shohei Ohtani con su noveno jonrón y los Angelinos vencieron a los Orioles de Baltimore. Los Cachorritos de Chicago, gracias a Touchman, que tuvo 4 hits, 4 impulsadas, y 2 imparables, un doblete y jonrón, vencieron a los Astros de Houston 7-2. Y ya lo de José Pito Abreu es realmente preocupante. José Abreu ayer se fue otra vez en blanco de 3-0. Estamos hablando de un pelotero cubano que gana 15 millones de dólares al año. ¿Okay? Está bateando promedio 0.65. Lo sentaron varios partidos para ver si lograba, no sé, enfocarse más en el juego. Y regresó y se fue en blanco otra vez. Pero ahora su compatriota, el tunero Jordan Álvarez, también se está yendo mucho en blanco. De 4-0 anoche con un ponche. Y su promedio ha descendido a 277. De 320 y pico a 277 en 2 semanas.
Oye, ¿qué pasará en ese?
La verdad es que no entendemos lo que está ocurriendo. Y los Astros se han convertido en uno de los peores clubes del béisbol de las mayores. Anoche, Shohei Ohtani conectó otro jonrón, su número 6. Por supuesto que ya es el japonés que más jonrones ha conectado. Le ofrecieron un televisor de 60 pulgadas a un fanático que atajó la pelota. y dijo que no.
Y una pelota que estaba firmada por Shohei, y él dijo, yo me quedo con la pelota.
Bueno, si le ofrecen un Tesla, un carro eléctrico, a lo mejor dice que sí.
¿De cuántas pulgadas?
60.
Ah, no, ni siquiera de 80.
No. Él se llevó su pelota para su casa.
Yo creo que en algún momento él va a vender esa pelota. Claro. Si Shohei Ohtani le compra una cena, que van a cenar ellos dos juntos al restaurante más lujoso de Japón, y le firma no una, sino que una caja de 24 pelotas Shohei Ohtani para mi mejor amigo, yo creo que sí estaría dispuesto a cambiar esa pelota. Muy bien, así que Shohei Ohtani, otro jonrón, otra carrera impulsada. Pero todavía no es el Shohei Ohtani que conocíamos. Los Tigres del Detroit vencieron a los Tampa Bay Rays, mi más sincero pésame aquí para Exilda, porque Randy Arozarena,
¿qué decirte?,
con el hit de ayer y con la carrera anotada de ayer, aún así batea 154. Este no es el Randy Arozarena que nosotros conocemos. Y Yandy Díaz, su compatriota, está bateando 225. Y eso incluye el hit de ayer. Green, por los de Tigres del Detroit, con 3 impulsadas, 2 jonrones en este partido. Y está acabando. Los Tigres están jugando muy bien. En el baloncesto profesional de la NBA, Luka Doncic anoche, él solo, llevó a su equipo a la victoria sobre los Clippers de Los Ángeles para empatar la serie 1-1. La victoria fue por solamente 3 punticos. Luka Doncic con 32 tantos, 6 rebotes y 9 asistencias. Si no fuera por él, los Mavericks ni siquiera estarían en los playoffs. Los Pacers de Indiana.
¿Sería él el Ohtani del baloncesto, el Shohei?
Yo creo que Jokic más que Luka Doncic, pero sí, los dos se dan duro. Si no es uno, es el otro. Mm. Pero Jokic también. ¿A quién prefiero? Bueno, vamos a ver. Los Pacers derrotaron a los Bucks de Milwaukee por paliza, y Pascal Siakam con 37 puntos y 11 rebotes, y los Timberwolves de Minnesota apalearon a los Soles de Phoenix, y le están diciendo, ustedes no tienen nada que ver aquí en esta postemporada. Esta noche el Miami Heat, ay Dios mío, estará en Boston contra los Celtas. Yo creo que en Las Vegas le están dando al Miami Heat quizás un 10% de probabilidades de ganar esta serie contra los Celtas de Boston. Esta noche el segundo partido, casi todo el mundo está de acuerdo que la serie va a estar 2-0 a favor de Boston esta noche. Mientras que los Pelícanos de Nueva Orleans contra Oklahoma City Thunder, y mañana les toca a los Lakers sufrir en casa, que ya se ven abajo en la serie 2-0. Les toca sufrir contra Denver y Nikola Jokic. Así, muy bien, me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta se aquí acabó. Los deportes.
No.
En Miami.
Ajá.
Pepe Lacayo.
Sí.
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo a todos los que ya están en sintonía con Martí Noticias AM. Ya estamos en la mitad de la semana y siempre es un gusto estar con ustedes desde bien temprano. Por acá, Exilda Arjona, y por allá, Ricardo Espinosa. El abrazo, los buenos días.
Abrazo recibido, Exilda, y compartido con nuestra audiencia que ya comienza a sumarse. Hoy es miércoles 24 de abril y tenemos tripleta. Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. También es Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido y Día Internacional del Perro Guía. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos, como es habitual, con este recorrido informativo y la falta de comida para alimentar a sus hijos y de una vivienda digna ha provocado varias protestas de cubanas desde el 2023. Durante este año, los reclamos han llegado al exterior de la casa de Miguel Díaz-Canel en dos ocasiones. La más reciente estuvo protagonizada por un grupo de madres que se plantaron ante la casa del gobernante con sus hijos.
En un video que fue publicado en Facebook por una de ellas, Ismari Guzmán, estas cuatro madres corearon: necesitamos ayuda por problemas de vivienda y de comida. Las mujeres que acudieron a la casa de Díaz-Canel el jueves de la semana pasada contaron en el video que permanecieron horas en el lugar sin ser atendidas.
Con más noticias, el precio del dólar en el mercado informal de Cuba, que el sábado llegó a 360 pesos, marcó ayer otro súbito ascenso, uno de los más representativos de la crisis económica que atraviesa la isla y la inflación galopante en las últimas semanas. El dólar alcanzó el valor de 365 pesos. El euro continúa cotizándose desde el pasado 20 de abril a 270 pesos.
Con la escalada de las divisas, el salario mínimo de los cubanos de 2.100 pesos ahora representa apenas $5.75, una evidencia del hundimiento del poder adquisitivo de los cubanos y la desbocada inflación que sufre la economía cubana desde 2021, cuando el gobierno aplicó la tarea ordenamiento.
El cuarto diálogo entre el gobierno de Cuba y la Unión Europea sobre medidas coercitivas unilaterales se realiza hoy en Bruselas, Bélgica, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen, menos de una semana después de que el Parlamento Europeo prohibiera de forma indefinida la entrada a sus sedes a los representantes del régimen cubano.
Al frente de la delegación de La Habana estará Rodolfo Benítez Berson, director general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del MINRECS, quien hablará a la parte europea sobre el embargo de Estados Unidos y los efectos de la inclusión del régimen en la lista de estados patrocinadores del terrorismo elaborada por el Departamento de Estado.
La 14ª Feria Internacional de la Construcción 2024 fue inaugurada ayer en el recinto ferial Pavesco en La Habana y se extenderá hasta el 26 de abril. Con Rusia como país invitado de honor. En el evento participan más de 129 empresas de 13 países, informó el medio estatal Cuba Debate.
A la inauguración acudieron el viceprimer ministro Ramiro Valdés, el ministro de la Construcción René Mesa Villafaña, el embajador de Rusia en Cuba Víctor Coronelli y el presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Rusia, Anton Nikolaevich Gluskov.
El campesino Gilberto Hurtado Bonilla denunció que en la provincia de Cienfuegos el régimen compra el arroz que produce a muy bajos precios, dificultando la cosecha de uno de los alimentos más importantes para los cubanos, reportó este martes medios oficiales.
El propietario de la finca El Aguacate del municipio de Abreus explicó que los precios actuales están alterados y que no le da la cuenta, según reportaje transmitido por la televisión cubana.
La Asociación de Servidores Públicos de Sudáfrica pidió al gobierno nacional que deje de emplear a los médicos cubanos que La Habana exporta desde hace décadas a ese país, dadas las altas tasas de desempleo que hoy sufre.
En declaraciones recogidas por el medio local Politic, el gremio indicó que el Departamento de Salud de Gauteng, el distrito administrativo donde está localizada Johannesburgo, está contratando médicos cubanos con salarios extremadamente altos sin justificación.
Resumen de noticias.
Continuamos con más informaciones en Martí Noticias AM, ahora con noticias de Estados Unidos y el mundo. El Senado de Estados Unidos ha aprobado el martes un paquete multimillonario de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán por un valor total de unos 90 mil millones de euros, más de la mitad de los cuales irán destinados a Kiev, cuyas autoridades llevan pidiendo desde hace meses más asistencia debido a los avances rusos en el frente.
La votación ha contado con un apoyo bipartidista, al contar con 79 votos a favor, 48 demócratas y 31 republicanos y 18 en contra, 15 republicanos y 3 demócratas. La legislación aprobada durante el fin de semana en la Cámara de Representantes pasará ahora a la mesa del presidente Joe Biden, que se encargará de promulgar el paquete.
El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha agradecido este miércoles la aprobación del paquete de ayuda militar por parte del Congreso de Estados Unidos, valorado en 26 mil millones de dólares, y ha considerado que esta aprobación es un testimonio claro de la fortaleza de la alianza entre ambos países.
El jefe de la diplomacia israelí, que ha destacado que la votación se ha dado con una abrumadora mayoría bipartidista, envió un mensaje contundente a todos sus enemigos, según ha expresado a través de su perfil en la red social X, antes Twitter.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha agradecido este miércoles de madrugada la aprobación del paquete de ayuda militar a Kiev por parte del Senado de Estados Unidos, valorado en 61 mil millones de dólares, una asistencia que el gobierno ucraniano ha reclamado durante meses ante la escasez de municiones que ha facilitado a Rusia ganar terreno.
En ese sentido, ha asegurado que esta acción refuerza el rol de Estados Unidos como faro de la democracia y como líder del mundo libre, y que facilitará el restablecimiento de la paz mediante el refuerzo de sus capacidades militares en materia de artillería, de acciones de largo rango y de defensa aérea.
Las autoridades de China han criticado este miércoles el nuevo paquete de ayuda multimillonario a Taiwán, aprobado esta semana por el Congreso de Estados Unidos, y alertado de que en términos geopolíticos es como pegarse un tiro en el pie para Washington.
El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, ha aseverado así que este paquete de ayudas no traerá seguridad a Taiwán, ni salvará su destino en favor de la independencia del territorio que China considera una región más bajo su soberanía.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha iniciado este miércoles un viaje a China de cara a estabilizar las relaciones bilaterales entre ambos países, en una visita que se produce luego de la aprobación de un paquete de ayuda a Taiwán valorado en unos 8.100 millones de dólares.
Blinken pasará un tiempo considerable con su homólogo Wang Yi, para continuar la diplomacia intensiva iniciada por el secretario de Estado durante su visita del año pasado. Y tras la aprobación en el Congreso estadounidense de una partida de ayuda a Taiwán, enfrascado en una histórica disputa territorial con China, que en los últimos meses ha conocido un repunte de las tensiones.
Con más noticias, el ejército de Israel ha anunciado la movilización de 2 brigadas en la reserva para su retorno al sur de la franja de Gaza, con el objetivo de continuar con la misión de defensa y ataque en el enclave.
Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron a principios de abril que la división número 98 del ejército se había retirado de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, de cara a futuras operaciones, lo que implicaba que Israel no contaba ya con tropas en operaciones terrestres en esta zona de la franja.
Las autoridades de la franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han elevado este miércoles a más de 34.200 el número de palestinos muertos a causa de la ofensiva israelí contra el enclave, incluidos cerca de 80 durante las últimas 24 horas.
El balance de la agresión israelí ha aumentado a 34.262 muertes y 77.229 heridos desde el 7 de octubre, ha dicho el Ministerio de Sanidad Gazatí a través de un comunicado, en referencia al inicio de la ofensiva desencadenada tras los ataques perpetrados ese día por Hamas contra territorio israelí.
El partido milicia Shi'i Hezbollah ha lanzado este miércoles decenas de proyectiles desde el sur del Líbano contra Israel en respuesta a un ataque en la localidad de Hanín, donde murieron 2 civiles, entre ellos una niña de 11 años, a causa de un bombardeo del ejército israelí.
Hezbollah ha afirmado que ha disparado cohetes tipo Katyusha contra el norte de Israel, en lo que describe como una respuesta a los ataques del enemigo israelí contra los resistentes en las resilientes localidades del sur, específicamente en Hanín, según ha recogido la cadena de televisión Al-Manar vinculada al grupo.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha afirmado este miércoles que incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista en la Unión Europea no tendría efectos prácticos, puesto que ya está sancionada por el bloque por las restricciones relativas a armas de destrucción masiva.
En pleno debate sobre este tema entre los Estados miembros de la Unión Europea, el jefe de la diplomacia europea ha defendido que ya tienen un gran número de sanciones contra Teherán, que incluyen también al grupo paramilitar, por lo que ha rebajado la importancia que de incluirla en la lista de organizaciones terroristas.
Continuamos con más informaciones en Martín Noticias AM. El gobierno de Estados Unidos se ha mostrado decepcionado por la estancia en prisión preventiva del periodista estadounidense Evan Gergovich, detenido desde hace un año luego de ser acusado de espionaje por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedan Patel, ha reiterado que Evan, al igual que el ex marín Paul Whelan, deberían ser liberados inmediatamente. Estos comentarios han tenido lugar horas después de un tribunal de Moscú rechazara así una solicitud de apelación que pedía anular una nueva prórroga de su prisión provisional hasta el próximo 30 de junio.
El Senado de Estados Unidos ha aprobado el martes una ley que permitirá la prohibición nacional de la plataforma TikTok si su matriz china ByteDance no se desvincula de la misma, mientras que también ha dado luz verde otra normativa que capacita al gobierno estadounidense para apropiarse de activos rusos congelados en el país por valor de unos 6.000 millones de euros.
Esta legislación dará a ByteDance 270 días para vender TikTok, para que esta no sea retirada de las tiendas de aplicaciones del país y de los servicios de Internet estadounidenses. La cuenta atrás comenzará en el momento en que Biden firme la ley y podrá extender el plazo otros 90 días si cree que se están realizando progresos de cara a la venta.
David Pecker, ex director ejecutivo de American Media Inc., empresa de medios que publica el tabloide National Enquirer, ha admitido en calidad de testigo durante el juicio contra el expresidente estadounidense Donald Trump en Nueva York, que publicaba artículos para favorecer al magnate durante la campaña electoral del año 2016.
Pecker, Trump y el entonces abogado del magnate Michael Cohen tuvieron una reunión en agosto de 2015, en la que llegaron a un acuerdo para que el directivo comprase cualquier historia que pudiese dañar su imagen durante la campaña electoral o publicase artículos para favorecerle frente a otros candidatos, como el republicano Ted Cruz o la demócrata Hillary Clinton.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Y el Partido Demócrata Cristiano de Cuba emitió ayer un comunicado en el que apoya a la Iglesia Católica como mediadora justa e imparcial para hallar una solución pacífica e incluyente en la isla. La organización en el exilio no lo menciona explícitamente, pero agradece el ofrecimiento abierto, sincero y bien intencionado que puede abrir la puerta a un futuro mejor para el pueblo en libertad, respeto, concordia, bienestar y paz, refiriéndose a la propuesta de diálogo con el gobierno de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, expresada por su secretario Ariel Suárez a la cadena estadounidense NBC el pasado jueves.
Muchos piensan, Exilde, que lo expresado por Ariel Suárez es un mensaje entre líneas que le envían los obispos al régimen para decir que la Iglesia puede mediar. Otros creen que la sugerencia llega en un momento de tensiones entre la Iglesia y las oficinas de asuntos religiosos del partido, como se reflejó la pasada Semana Santa, cuando el régimen prohibió procesiones y celebraciones en numerosas parroquias.
Así es, Ricardo, y para conversar sobre este tema contactamos con Elena Larrinaga. Ella es presidenta de la Red Femenina, activista de derechos humanos y la primera mujer que preside el opositor Partido Demócrata Cristiano de Cuba desde su fundación. Es un gusto tenerla acá en el programa, así que muy buenos días por acá.
Buenos días a todos y muchas gracias por darnos voz.
Buenos días, señora Larrinaga. Para poner en contexto a la audiencia, recordemos que días atrás el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Monseñor Emilio Aranguren, también se refirió al tema. Él es obispo de Holguín. ¿Qué fue lo que dijo?
Es importante tener la disposición y el espacio para conversar sobre el bien común, que es propiamente lo nuestro. Lo importante es tener la disposición, como es lógico, la Iglesia Católica lo desea y está dispuesta para intercambiar con cuantos grupos integramos la sociedad. Un Estado laico está integrado por grupos intermedios y cada grupo pues tiene su punto de vista, también sus criterios, y eso es lo que hace falta conversar, que es lo que verdaderamente es lo que logra el bien común.
Bueno, después de haber escuchado esta declaración, pasamos de nuevo con Elena Larrinaga, y está aquí precisamente en el programa para hablarnos de cómo el Partido Demócrata Cristiano pues piensa que es necesario apoyar este mensaje de la Iglesia Católica.
Mire, yo creo que a nadie se nos escapa que el fallo, o el, digamos, que el sistema tiene cubano tiene un fallo multiorgánico. Es decir, cuando un enfermo tiene un fallo multiorgánico es que ya no hay marcha atrás, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es donde viene esta declaración, ¿no?, de los obispos, ¿no? Los obispos, la Iglesia cubana parece volver a salir al espacio nacional, ¿no?, al espacio público nacional, ¿no?, después de un tiempo que ha estado, digamos, más callada o más silenciada. En el discurso contemplan todas las variables, le quiero decir, todas las variables en el sentido de que hablan de la pluralidad, hablan de que todo el mundo tiene una visión del país, hablan del dolor de una nación. O sea, yo creo que es una oferta casi como in extremis, ¿no? Y nosotros pensamos que las cuestiones se tienen que resolver de una manera civilizada, lo cual no quita que habrá que puntualizar muchas cosas si el momento llega, porque, por ejemplo, no se puede pensar, digamos, avanzar un paso en un país cuando tienes presos políticos en la cárcel, ¿no? O sea, yo creo que eso, porque los gestos de buena voluntad tienen que demostrarse y tienen que ser reales y cumplirse, ¿no? No simplemente hablar, pero en otro sentido también. Ya tenemos experiencias de otras, digamos, conversaciones que ha habido en el ámbito internacional con muchos actores. Yo creo que mire, digamos, los cambios políticos que en Europa salieron mejor fueron los que se hicieron con nacionales del país, ¿no? Estoy pensando en España, estoy pensando en Chequia, ¿no? Porque el nacional conoce su país, conoce el talante de la gente, sabe dónde están los problemas, y es más fácil llegar que no montar otros modelos que no dan resultado, ¿no? Yo creo que esto es una falta de la Iglesia, que la Iglesia, el objetivo de la Iglesia es el ser humano, ¿no? El desarrollo integral del ser humano en todas sus capacidades y en todos los ámbitos de la sociedad. Y en ese sentido, yo creo que la Iglesia sería una buena mediadora, pero que la Iglesia no tiene ningún interés político.
Señora,
la Iglesia está fuera de la política, ¿no?
Sí. Señor Larrinaga, ha habido un pronunciamiento a nivel articular, a nivel local, pero ¿usted no piensa que quizá si el Papa Francisco hubiera tomado un liderazgo anterior a esto, hubiera llevado quizá un poco más de forma apresurada y más acentuada esta necesidad de diálogo con la mediación del Vaticano?
Claro, yo creo que haya habido una falta de acción, vamos a decir, ¿no? A mí me hubiera gustado, por supuesto, que el Papa Francisco hubiera tomado, no digo nada más llegar, pero al poco de llegar al Vaticano, que hubiera tomado esta cuestión de su mano, ¿no? Y bueno, no lo ha hecho. A mí como católica me hubiera gustado mucho y de hecho nosotros hemos enviado cartas y hemos mantenido una correspondencia siempre educada, ¿no?, sobre cuáles eran nuestros puntos de vista y qué creíamos que se debería de hacer. Por eso yo pienso que ahora este movimiento, pues igual pienso que a lo mejor el Papa Francisco también haya empujado, ¿no? Haya empujado porque las iglesias, usted sabe que la Iglesia Católica, digamos, es un sistema piramidal, ¿no?
Correcto.
Y yo no creo que este movimiento se haya hecho así de repente, ¿no? ¿Sabe lo que le quiero decir, no? Yo creo que esto es una cosa que está madurada, que está pensada y que bueno, que todos sabemos que la situación es límite, ¿no? Y yo creo que por eso ha sido el avance. Vamos a ver qué pasa y cómo se desarrolla, pero si las cosas van por el camino que nosotros queremos, como siempre vuelvo a repetir, que no se puede pensar en un país en nada cuando hay unos presos políticos por haber nada más que ejercido su derecho a la libre expresión, ¿no? O sea, eso es una cuestión que va por delante, ¿no? Para cualquier cosa, desde mi punto de vista.
Claro. Muchos también insisten en la necesidad de una línea común en referencia a esto también con las organizaciones opositoras y los miembros de la sociedad civil dentro de la isla.
Sí. Claro, yo creo que, mire, yo he sido una impulsora del contacto entre las personas y las organizaciones, ¿no? Porque yo creo que, vamos a decir, que para que una cosa funcione, tienes que tener lo que yo llamo ejército ciudadano, ¿no? Que ve todo el mundo mirando hacia el mismo objetivo, ¿no? La palabra ejército suena un poco como a guerra, ¿no? Pero tú cuando vas a una guerra tienes que tener un objetivo común y entonces vas con la caballería, con la infantería y todo el mundo va hacia el mismo camino, ¿no? Y yo creo que, o por lo menos yo he trabajado mucho para que la sociedad cubana, el pueblo cubano, cada uno desde su ámbito, cada uno desde su esfera, cada uno con su idea, cada uno con su situación personal y particular, todo el mundo vaya hacia el mismo objetivo, ¿no? Que es conseguir que Cuba sea libre. En ese sentido, yo creo que se ha avanzado mucho, que duda cabe que la revolución tecnológica ha ayudado, porque antes la comunicación era muy complicada y muy difícil, pero yo mi experiencia me dice y mis contactos me dicen y lo que yo hablo y lo que yo veo es que hemos conseguido aunar muchas fuerzas en ese sentido, ¿no? Y yo creo que es la única manera, ¿no? Porque yo, como me decía mis papás, yo pertenezco a una familia de 7 hermanos y siempre nos enseñaron que las cosas no se resolvían a golpes, ¿no?
Sí.
Que había que resolver las cosas de otra manera, ¿no? Conciliando. Entonces yo creo que esta es la manera. Nosotros hemos criticado tanto al gobierno cubano, no podemos comportarnos como ellos, ¿no? Tenemos que dar otra lección de vida, ¿eh?
Señor Larrinaga, en los últimos segundos, 3 puntos claves que debería incluir este diálogo entre la Iglesia y las partes, llámese gobierno, llámese sociedad laica en Cuba.
3 puntos: la libertad incondicional de los presos políticos cubanos, la libertad de expresión y la libertad de asociación. Esos 3 puntos, el día que los cubanos puedan ser asociarse libremente, el día que los cubanos puedan expresarse libremente, el día que los presos estén fuera, habremos dado un paso de gigante.
Bueno, pues muchísimas gracias a Elena Larrinaga. Ella es presidenta de la Red Femenina, activista de derechos humanos y la primera mujer que preside el opositor Partido Demócrata Cristiano de Cuba, por haber estado acá en Martín Noticias AM hablando sobre esta propuesta de diálogo nacional de los obispos católicos cubanos. Muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Al instante, la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Buenos días a ambos y a todos nuestros oyentes. El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos en el mundo enfatiza la violencia de género como un flagelo que califica generalizada en Cuba. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre aspectos recogidos en el reporte estadounidense basados en los observatorios de género independientes que operan en Cuba.
El monitoreo constante de los observatorios de género independientes ha dado cuenta del aumento de los feminicidios, del crecimiento de la vulnerabilidad de las mujeres y de la inmovilidad de las instituciones públicas, aseguró a Martí Noticias Yanelis Núñez, especialista de alas tensas.
Es un caso paradigmático, Lady Bacallao, que fue asesinada en la estación de policía en 2023 cuando había ido a refugiarse. Otros casos donde se hicieron las denuncias y por falta de seguimiento la mujer fue víctima de feminicidio. Incluso los espacios donde se produjeron estos feminicidios eran espacios donde las mujeres no tenían que correr riesgo, como es el caso de una penitenciaría o un centro laboral, un hospital. No hay espacio seguro para la mujer cubana y eso es debido a la mala gestión del Estado.
El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó en su informe sobre derechos humanos en el mundo la violencia y discriminación que sufre en Cuba la mujer por su género. En 2023, los observatorios registraron el primer feminicidio ginecobstétrico, una categoría agregada debido a la inseguridad sanitaria de las mujeres cubanas antes del parto, durante el parto y el posparto.
El nuevo código sigue siendo extremadamente machista y que no cumple con lo que requieren y con lo que exigen las nuevas familias cubanas. Hay distintos tipos de familias y supuestamente era lo que el código vendía.
De acuerdo al informe, en Cuba la ley otorga a mujeres y hombres los mismos derechos y las mismas responsabilidades con respecto al mantenimiento del hogar y el empleo.
Habría que destacar las propias responsabilidades que tenemos las mujeres, el cuidado, la atención a la familia y al hogar, y además de ello muchos prejuicios que aún habitan dentro de la sociedad, ¿no?
Señaló Marta Adela Tamayo de la Red Femenina de Cuba.
Las mujeres se nos ve como una posición de organización y muy pocas veces en una posición de dirección. Y quisiera referirme específicamente a la violencia política que por años hemos sentido y hemos visto las activistas de sociedad civil.
En este sentido, yo sí te creo. En Cuba, otra plataforma de observación de género, agregó que abundan anuncios sexistas hechos por privados o por estatales. Yo sí te creo en Cuba, que habló con nuestra redacción a través del WhatsApp, reiteró que no existen en la isla protocolos integrales para atender a víctimas de violencia de género, ni en la policía, ni en los sistemas de justicia y de salud, entre otros. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El valor de las divisas rompe récords en el mercado informal de Cuba, lo mismo que los precios que paga la población por los productos. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Un euro, la moneda de la Unión Europea, se vende en Cuba a razón de 370 pesos y el dólar estadounidense a 365 en el mercado informal. Según el registro diario del medio independiente El Toque, convertido en referente de las tasas de cambio del mercado en divisas. El periodista José Luis Septán Estrada dijo que esto hace que suban los precios de los alimentos, agrega más presiones sobre las familias cubanas.
Yo digo que las cosas suben por día. Una libra de tomate estaba a 50 pesos ayer y ya hoy está a 80 pesos. Y ya cuando el gobierno anunció la subida de las cajas de popular, de cigarro popular de las tiendas, ya el otro día en los particulares estaba a 150 pesos. Incluso el litro de aceite no baja. no baja la libra de arroz, la carne de puerco está 900 pesos, el pollo ya subió de nuevo a 300 pesos la libra.
El desabastecimiento de alimentos, demoras en la venta de productos básicos de la canasta familiar normada y precios más altos reflejan la situación económica que atraviesa la isla.
Realmente la inflación nadie la para, y por otra cosa, también hay personas que se aprovechan de esta crisis y quieren ganarse el triple, y incluso particulares y estatales. Los dos se dan de la mano.
El primer ministro Manuel Marrero declaró en diciembre que en el país se realizaría una reforma monetaria.
Redimensionar el mercado cambiario, la intervención del informal y el control del tipo de cambio en el país, que incluye la determinación de la tasa de cambio y la formación de precios.
Pero el economista Miguel Alejandro Hayes considera que el gobierno cubano no tendría entre sus planes reprimir el mercado informal.
Todo es posible, pero lo normal es que no lo hagan, porque ese mercado cambiario informal es el que está garantizando la materia prima del sector importador. Un sector importador que está moviendo, importando más de $1,000 millones en alimentos y otros productos, pero sobre todo alimentos, no se le puede combatir, porque eso automáticamente va a ser un encarecimiento de la divisa, es entre la espada y la pared. Creo que no es una opción de ninguna manera, eso sí sería una verdadera crisis social.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
A menos de una semana de que el Parlamento Europeo prohibiera de forma indefinida la entrada a sus sedes a los representantes del régimen cubano, la Cancillería cubana anunció una reunión de alto nivel con el bloque europeo. Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dice que el cuarto diálogo entre Cuba y Unión Europea sobre medidas coercitivas unilaterales tendrá lugar el miércoles en Bruselas. La semana pasada, el eurodiputado Javier Nar, impulsor de la resolución que impide la entrada de representantes cubanos a las instituciones del Parlamento Europeo, dijo a Martín Noticias que existe una prohibición absoluta de que pongan los pies en el Parlamento Europeo. La medida surge en correspondencia a la negativa de La Habana en enero de 2024 a que una delegación de parlamentarios europeos visitara la isla. En Estados Unidos, el Senado aprueba el paquete de ayuda exterior a Ucrania, Israel y Taiwán, que incluye un ultimátum a TikTok para que corte sus vínculos con China. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Aprobado en el Congreso de Estados Unidos un esperado paquete de ayuda militar por $61,000 millones para Ucrania. El Senado dio luz verde el martes al plan por una amplia mayoría de 79 contra 18 votos. El proyecto ya había sido aprobado el fin de semana por la Cámara de Representantes. Momentos después de la votación, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que espera empezar a enviar armas y equipamiento a Ucrania esta misma semana. Su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció a Biden y a los líderes parlamentarios. El ejército ucraniano padece una escasez de reclutas y de munición, que lo debilita ante la constante presión de las tropas rusas en el este. El Congreso de Estados Unidos llevaba casi año y medio sin aprobar asistencia para Kiev, debido a las divisiones entre demócratas y republicanos de cara a las elecciones de noviembre. El plan de ayuda es de un total de $95,000 millones. También contempla fondos para Israel, Taiwán y asistencia humanitaria para Gaza, Sudán y Haití. Además, contiene un ultimátum a TikTok para que corte sus vínculos con su empresa matriz ByteDance y en general con China, a la que acusan de usar la red social como herramienta de espionaje.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro se compromete con el fiscal de la Corte Penal Internacional a permitir el retorno de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
Durante la reunión que sostuvo este martes con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, Nicolás Maduro se comprometió a permitir el regreso de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Estoy de acuerdo que superemos las diferencias, el conflicto que tuvimos, y estoy preparado para recibir al enviado de Volker Truth pronto. Como siempre, las puertas del Palacio de Miraflores están abiertas.
El fiscal de la Corte Penal Internacional valoró como positivo el retorno de la oficina del Alto Comisionado de la ONU a Venezuela y además destacó los puntos en los que el régimen de Maduro y su despacho no están de acuerdo.
Estamos de acuerdo en no estar de acuerdo en algunos temas, por ejemplo, la investigación que está realizando mi fiscalía, pero al mismo tiempo, esta investigación independiente y exhaustiva, nosotros estamos creando espacio y diálogos para la complementariedad. Y yo creo que esto es algo que debería aplaudirse.
Está previsto que en 3 semanas retorne a Venezuela el equipo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para continuar el trabajo en campo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. El juicio penal de Donald Trump continúa hoy en Nueva York. Durante la audiencia de ayer, el jurado escuchó testimonios de David Pecker, el ex editor del National Enquirer, que supuestamente ayudó a negociar el acuerdo con la estrella de cine para adultos, Stormy Daniels. El juez Juan Merchan tuvo ayer un acalorado intercambio con el abogado de Trump, expresando su frustración por no obtener respuestas específicas al preguntarle si las publicaciones sociales del expresidente violaban la orden de silencio que se le había impuesto.
Resulta que el expresidente Trump había publicado un comentario en True Social sobre la orden de silencio que se le impuso a Exilda y pidió al juez Merchan que se recusara del caso, alegando que no se le permitía defenderse. Sin embargo, en la misma publicación dijo estar dispuesto a subir al estrado para testificar. Los fiscales han solicitado imponer una multa de $1,000 por cada violación que cometa Trump de la orden de silencio y que se retiren los comentarios en cuestión de las redes sociales.
Así es, Ricardo. Así que para hacer un recuento de cómo va este caso y cuáles son los escenarios futuros, contactamos con el abogado y analista político independiente José García Pedrosa. Es un gusto tenerlo acá en el programa. Muy buenos días.
Buenos días, abogado.
Muy buenos días.
¿Qué incidencia tendrían declaraciones como las que estamos escuchando ahora, el testimonio de David Pecker, en todo este juicio que se está desarrollando contra el expresidente Donald Trump?
Yo creo que son testimonios extraordinarios de un juicio extraordinario. Mi padre, que fue abogado en Cuba 44 años, me enseñó que lo que distingue a este país americano de casi todos los países del mundo, y lo hace posiblemente el mejor país del mundo en materia legal y de equitativa, es el respeto a la ley. Y lo que estamos oyendo en el juicio de en contra de Donald Trump es la afirmación de una de las premisas fundamentales de ese respeto a la ley, de esa característica bella del derecho americano, y es que nadie está por encima de la ley. Lo vemos cuando el ex amigo, porque fueron amigos desde la época de los años 80, David Pecker, que como ustedes han señalado correctamente, es el editor de un libelo americano, que se dedicó a proteger a Trump y a atacar con mentiras a los contrarios de Trump, demócratas y republicanos, hasta que lo ayudaron a llegar a la presidencia en el 2016. Y todo eso en otros países probablemente nunca hubiera salido. Aquí lo estamos viendo con lujo de detalles y en boca de los protagonistas, gracias al sistema legal norteamericano.
Señor García Pedrosa, ayer el expresidente Trump salió en el poco cruce de palabras que tuvo con la prensa, dijo, se le alcanzaba a escuchar, que mientras yo estoy aquí sentado por horas, ellos están allá afuera haciendo campaña. Obviamente se refiere a sus rivales políticos. Pero curiosamente, ayer Trump se proyectaba como ganador de las primarias republicanas en Pensilvania. Es cierto, le está ayudando, le está perjudicando. ¿Cómo analiza usted la situación del presidente Trump en ese aspecto?
Bueno, yo creo que hay que separar lo que son las primarias republicanas y el Partido Republicano, que por cierto es el más pequeño de los tres grupos de votantes. Los números cambian y han mejorado para los republicanos últimamente, pero básicamente el 25% de los votantes en este país son republicanos. El 33% son demócratas y el 40%, como yo, somos independientes. Entonces estamos hablando del grupo más pequeño. Dentro de ese grupo, el Partido Republicano de siempre ha desaparecido, ha sido completamente dominado por Donald Trump. Pero no son todos, ni mucho menos. Y con ese grupo dominado por Trump, indudablemente que este juicio y todas las otras acusaciones y demás lo han ayudado, porque ese es el grupo de, para decirlo de una forma desagradable, de comecandelas, que como dijo Trump correctamente hace varios años, yo puedo pararme en medio de la Quinta Avenida de Nueva York, darle un tiro a alguien y no voy a perder ni un solo votante. Ese es el grupo con el cual todas estas fechorías están ayudando a Trump. Pero es el grupo más pequeño, y ni siquiera es la totalidad de ese grupo más pequeño. Sí. Entonces, si separamos eso de lo que es el electorado en general, yo creo que con el electorado en general, y sobre todo con la parte del electorado que todavía está no decidida por quién va a votar, todo esto es muy, muy malo para Donald Trump.
Abogado, ¿en qué consiste la orden de silencio impuesta a Donald Trump?
Ah, me alegro que me pregunte eso, porque la orden de silencio es una bonita forma de decir las cosas fácilmente, pero técnicamente no es correcto. Él no ha sido silenciado. Él puede y hacer comentarios, y los hace despiadadamente en contra del juez personalmente, y eso no está prohibido en la orden. En contra del fiscal personalmente, y eso no está prohibido en la orden. Y en contra del sistema, de todas las cosas que sinceramente socavan la integridad del poder judicial y del sistema jurídico de este país, y es una cosa muy fea. Todo eso se le permite hacer y lo puede hacer sin problema ninguno. Lo que no puede hacer bajo la orden llamada de silencio es socavar las premisas sobre las cuales se asienta el sistema judicial de este país. Los testigos no los puede atacar, y los miembros del jurado no los puede atacar.
Como en el caso de Michael Cohen, por ejemplo, es uno de ellos. Pero bueno, eso será tema para seguir debatiendo en este juicio que se le lleva al expresidente Donald Trump. Abogado, muchas gracias a usted por atendernos de nuevo, y estaremos tocando a su puerta en un futuro cercano.
Encantado.
Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza Martí Noticias AM en este día miércoles. Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el cual advierte que en Cuba continuó el año pasado la represión de la disidencia mediante el hostigamiento, la persecución y el encarcelamiento de activistas, integrantes de la oposición política y periodistas.
Se pusieron trabas y se atacó a defensores y defensoras de los derechos humanos, que en algunos casos seguían en prisión sin el debido proceso, precisó el documento al inicio del capítulo acerca de Cuba.
Además, en la isla continuó la crisis humanitaria y económica, y hubo escasez de alimentos, combustible y electricidad, dice el informe.
Acerca de la discriminación, Amnistía indicó que siguió estando muy extendida y afectó a la población afrodescendiente, mujeres y niñas, personas LGBTI, integrantes de la disidencia política y miembros de comunidades religiosas.
Al analizar el contexto político de la nación, Amnistía Internacional recalcó que Cuba carecía de una institución nacional de derechos humanos conforme con los principios de París.
Acerca de la represión a la disidencia, Amnistía denunció que la vigilancia y el hostigamiento de activistas, opositores, periodistas y artistas seguían siendo generalizados.
Amnistía citó estudios de la organización Justicia 11J, el cual dijo que al menos 793 personas seguían detenidas en relación con su participación en las protestas que se habían celebrado en toda la isla el 11 de julio de 2021.
Otro problema en Cuba el año pasado es que era habitual que la policía citara a interrogatorio a periodistas y activistas en relación con sus actividades lícitas.
El director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jaxi Cibes, se había referido en Martín Noticias sobre la preocupación ante el aumento de las acciones represivas durante el mes de marzo, casi 100 más que las ocurridas en febrero en Cuba.
Nos preocupa tremendamente el aumento de la represión que se está viendo en las últimas semanas, incluso con el empleo de violencia en contra de académicos, activistas, prisioneros políticos, periodistas independientes, y nosotros nos unimos a la preocupación que manifiesta la Iglesia en cuanto a la gravedad de la situación socioeconómica del país. En ningún caso la respuesta está en la represión y la violación a los derechos humanos, sino todo lo contrario, en avanzar en cambios políticos, económicos y sociales que garantice al pueblo desarrollar su vida en libertad y con prosperidad.
A menos de una semana de que el Parlamento Europeo prohibiera de forma indefinida la entrada a sus sedes de los representantes del régimen cubano, la Cancillería cubana anunció una reunión de alto nivel con el bloque europeo.
Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dice que el cuarto diálogo entre Cuba y Unión Europea sobre medidas coercitivas unilaterales tendrá lugar hoy miércoles en Bruselas.
La semana pasada, el eurodiputado Javier Nart, impulsor de la resolución que impide la entrada de representantes cubanos a las instituciones del Parlamento Europeo, dijo a Martín Noticias que existe una prohibición absoluta de que pongan los pies en el Parlamento Europeo.
Esta es una medida muy extraordinaria, y en este caso es prohibición absoluta de que pongan los pies en el Parlamento Europeo, que es un parlamento democrático, esos elementos que se corresponden con un parlamento puramente aparente que representa únicamente la voluntad de la dictadura.
La medida surge en correspondencia a la negativa de La Habana en enero de este año a que una delegación de parlamentarios europeos visitara la isla.
En otras noticias, la Embajada de Estados Unidos en Cuba comentó que a pocos días de celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el próximo 3 de mayo, le preocupa los múltiples reportes sobre amenazas, acosos, detenciones arbitrarias y vigilancia continua a los periodistas independientes de Cuba.
En un mensaje divulgado en la plataforma X, la sede diplomática estadounidense hizo al régimen cubano un fuerte llamado a respetar las libertades de expresión y de prensa, que son derechos fundamentales.
La ONG Artículo 19 alertó sobre la tendencia de varios gobiernos de Centroamérica y el Caribe a normalizar la coacción a la prensa, el exilio forzado, la estigmatización, el espionaje, la descalificación y la persecución a los periodistas.
Habla el Martín Noticias, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19.
En Cuba lo que estamos viendo es que vuelve a ser un referente por los artefactos autoritarios que muchos países están incorporando en sus lógicas en esta deriva autoritaria.
El jefe de redacción del periódico digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, se refirió al acoso y persecución oficial que sufren en la isla los comunicadores.
Los medios que tratan el tema de Cuba han perdido a muchos colaboradores dentro del territorio nacional porque han emigrado por la sencilla razón de que la represión les hace la vida imposible dentro del país.
El joven pelotero cubano César Yanquiel Hernández, de 21 años, quien en marzo firmó oficialmente con los Astros de Houston, hará su debut hoy en Clase A.
El pasado mes de enero, Yanquiel Hernández logró oficializar un preacuerdo con los Astros con una oferta de bonificación de $1.7 millones.
El jardinero es originario de Santi Espíritus, quien logró salir de Cuba rumbo a República Dominicana en octubre de 2022. Y en la nota de cierre, el reggaetonero cubano Mawell acaba de ser nominado a los Monitor Music Awards 2024.
El artista es uno de los 5 cantantes seleccionados en la categoría Artista Revelación del Año, en la que también figuran la panameña Farah y los colombianos Pirlo, Camilo Cuervo y Pepe Guerrero.
La gala de la quinta edición de estos premios tendrá lugar el próximo 31 de julio en Medellín, Colombia.
Martín Noticias AM en América Latina.
La pista en todo su esplendor para el momento que todo el mundo espera para saber qué pasa en América Latina con nuestro faro informativo.
Y este faro informativo, por supuesto, que es Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, Exilio. Buenos días, Ricardo, y a todas las personas que nos escuchan a esta hora a través de Radio Martí. Vamos a comenzar este recorrido por México. Las autoridades de este país detuvieron y procesaron a un grupo armado de 8 venezolanos, 2 mexicanos y un hondureño en el sureste del país. Pasamos ahora a Haití. Están denunciando que el sistema de salud en ese país se está tambaleando con pocas reservas, hospitales atacados y puertos cerrados. Argentina, fue masiva la marcha de estudiantes en rebeldía contra el ajuste de las universidades argentinas propuesto por el presidente Javier Milei. Pasamos a Colombia. El presidente Gustavo Petro intenta ahuyentar la idea de sus críticos de que busca quedarse en el poder. En Ecuador, Noboa se proclama la victoria en el referéndum y asegura que Ecuador le dijo sí al futuro. Noboa da un nuevo golpe de inseguridad tras el referéndum con la detención del líder criminal conocido como Colompico, el cabecilla de la banda Los Lobos, una de las más poderosas y dañinas de Ecuador, había amenazado con atentar contra la fiscal del Estado. Pasamos a Venezuela. La oposición venezolana ayer logró inscribir a su candidato tras la fuerte presión internacional, el candidato que le ha permitido el chavismo, tras la presión internacional sumada a negociaciones que mantiene el régimen con incluso algunos países, entre ellos Estados Unidos, han abierto las puertas del Consejo Nacional Electoral para la oposición como si se tratara de las aguas del Mar Rojo. El chavismo ha permitido el tema ahora, de este martes, pues la inscripción de los partidos opositores Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela, que se adhirieran a la candidatura del diplomático Edmundo González Urrutia. Todos festejan, sin embargo, María Corina Machado, que está en el cuadro de Guardado, no va a ser la candidata opositora que se envía a Nicolás Maduro. Y cierro con esta noticia. Una mujer con enfermedad incurable llamada Ana Estrada, de 47 años, en Perú, pues accede a la eutanasia inédita en esa nación suramericana. Sufría una enfermedad incurable y degenerativa, pues accedió al procedimiento de la eutanasia. Con esto cierro este recorrido.
Muchas gracias, Alejandro. Un gran abrazo y feliz día.
Un abrazo igual para ti.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este miércoles a las 7:40 el partido entre los Astros de Houston y los Cachorros de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7:40, Astros versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Deportes en Martí Noticias AM. Nuestro embajador plenipotenciario del deporte ya toma posición.
Bueno, aquí está. ¿Cómo decirle? No, espérate. El elegido del tiempo, el cohete de los deportes, porque va con una rapidez absoluta, y el que nos va a contar todo lo que pasó con el fanático que no aceptó la oferta de los Dodgers por la pelota.
¿Viste? Ah,
no, cuenta eso.
Tenemos tanto que contar, ni siquiera sé por dónde comenzar, y tenemos también los playoffs de la NBA, pero podemos comenzar con que esta noche lanza el pitcher cubano, el novato Yariel Hernández, por los Azulejos de Toronto contra los Reales de Kansas City. Y ahora que acabo de escuchar el promo de esta noche, estamos tratando de cambiar el juego de esta noche para que ustedes puedan escuchar el desempeño del novato cubano lanzando a partir de las 7:40. Así que ya tenemos, nos pusimos en contacto con el béisbol de las Grandes Ligas y también el departamento de satélites para cambiar el partido de esta noche. Sabiendo eso, los Gigantes de San Francisco derrotaron a los Mets 5-1. Jorge Soler, el outfielder cubano, a duras penas se enteró que había un partido de béisbol, de 4-0 con 3 ponches, batea 239. Los Diamondbacks de Arizona apalearon a los Cardenales de San Luis 14-1. Lourdes Gurriel Jr. sí se enteró que había un juego de béisbol, 3 hits en 5 turnos al bate, 3 carreras anotadas, una impulsada y batea justamente 300, incluyendo un doblete y 22 remolcadas. Nolan Arenado, el cubano-americano de los Cardenales, conectó un sencillo en 2 turnos al bate. Los Angelinos vencieron a los Orioles de Baltimore 7-4 y Mike Trout conectó un gigantesco jonrón en su primer turno al bate, su número 9 de la temporada, oyeron bien, en la misma noche que Shohei Ohtani conectó jonrón, o sea que ahí está pasando algo, porque estos dos caballeros, como ustedes saben, son, según los expertos en la materia, los dos mejores peloteros del mundo, pero Mike Trout está tratando de decirle al mundo entero que él es mejor que Shohei Ohtani con su noveno jonrón, y los Angelinos vencieron a los Orioles de Baltimore. Los Cachorritos de Chicago, gracias a Touchman, que tuvo 4 hits, 4 impulsadas, perdón, y 2 imparables, un doblete y jonrón, vencieron a los Astros de Houston 7-2. Y ya lo de José Pito Abreu es realmente
realmente preocupante. José Abreu ayer se fue otra vez en blanco de 3-0. Estamos hablando de un pelotero cubano que gana 15 millones de dólares al año. ¿Okay? Está bateando promedio 0.65. Lo sentaron varios partidos para ver si lograba, no sé, enfocarse más en el juego. Y regresó y se fue en blanco otra vez. Pero ahora su compatriota, el tunero Jordan Álvarez, también se está yendo mucho en blanco. De 4-0 anoche con un ponche. Y su promedio ha descendido a 277. De 320 y pico a 277 en dos semanas.
Oye, ¿qué pasará en ese?
La verdad es que no entendemos lo que está ocurriendo. Y los Astros se han convertido en uno de los peores clubes del béisbol de las mayores. Anoche, Shohei Ohtani conectó otro jonrón, su número 6, por supuesto que ya es el japonés que más jonrones ha conectado. Le ofrecieron un televisor de 60 pulgadas a un fanático que atajó la pelota y dijo que no. No.
Y una pelota que estaba firmada por Shohei. Y él dijo, yo me quedo con la pelota.
Bueno, si le ofrecen un Tesla, un carro eléctrico, a lo mejor dice que sí.
¿De cuántas pulgadas?
60.
Ah, no, ni siquiera de 80.
No. Él se llevó su pelota para su casa.
Yo creo que en algún momento él va a vender esa pelota. Claro. Si Shohei Ohtani le compra una cena, que van a cenar ellos dos juntos al restaurante más lujoso de Japón, y le firma no una, sino que una caja de 24 pelotas Shohei Ohtani para mi mejor amigo, yo creo que sí estaría dispuesto a cambiar esa pelota. Muy bien, así que Shohei Ohtani, otro jonrón, otra carrera impulsada, pero todavía no es el Shohei Ohtani que conocíamos. Los Tigres del Detroit vencieron a los Tampa Bay Rays, mi más sincero pésame aquí para Exilda, porque Randy Arozarena,
¿qué decirte?,
con el hit de ayer y con la carrera anotada de ayer, aún así batea 154. Este no es el Randy Arozarena que nosotros conocemos. Y Yandy Díaz, su compatriota, está bateando 225. Y eso incluye el hit de ayer. Green, por los de Tigres del Detroit, con 3 impulsadas, 2 jonrones en este partido. Y está acabando. Los Tigres están jugando muy bien. En el baloncesto profesional de la NBA, Luka Doncic anoche, él solo, llevó a su equipo a la victoria sobre los Clippers de Los Ángeles para empatar la serie 1-1. La victoria fue por solamente 3 punticos. Luka Doncic con 32 tantos, 6 rebotes y 9 asistencias. Si no fuera por él, los Mavericks ni siquiera estarían en los playoffs. Los Pacers de Indiana.
¿Sería él el Ohtani del baloncesto, el Shohei?
Yo creo que Jokic más que Luka Doncic, pero sí, los dos se dan duro, si no es uno es el otro. Uh-huh. Pero Jokic también, ¿a quién prefiero? Bueno, vamos a ver. Los Pacers derrotaron a los Bucks de Milwaukee por paliza, y Pascal Siakam con 37 puntos y 11 rebotes, y los Timberwolves de Minnesota apalearon a los Soles de Phoenix, y le están diciendo, ustedes no tienen nada que ver aquí en esta postemporada. Esta noche el Miami Heat, ay Dios mío, estará en Boston contra los Celtas. Yo creo que en Las Vegas le están dando al Miami Heat quizás un 10% de probabilidades de ganar esta serie contra los Celtas de Boston. Esta noche el segundo partido, casi todo el mundo está de acuerdo que la serie va a estar 2-0 a favor de Boston esta noche. Mientras que los Pelícanos de Nueva Orleans contra Oklahoma City Thunder, y mañana les toca a los Lakers sufrir en casa, que ya se ven abajo en la serie 2-0. Les toca sufrir contra Denver y Nikola Jokic. Así, muy bien, me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Ajá.
Pepe Lacayo.
Sí.
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Cada mañana De lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.